Hay una entrevista que llevaba y llevábamos casi 70 años los cubanos esperando a que alguien tuviera el descaro y la necesidad de darla. Estoy hablando de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el cangrejo, el nieto de Raúl Castro, el coronel del Ministerio del Interior, el guardaespaldas de su abuelo Raúl, y que hasta la semana pasada era un rumor con cadena de oro. Esto es Sin Muela. Y sí, yo sé que ya esto es un tema, un análisis bastante divulgado en las redes, pero yo quiero dar mi humilde opinión, porque me parece que hay cosas que estamos dejando de entrever. Hace unas semanas, pues Raúl Guillermo decidió sentarse con el medio USA Today y decir en voz alta lo que todos los cubanos sabemos y fingimos no saber. Y ahí, exactamente ahí está el problema, porque el privilegio en Cuba siempre fue y ha sido un secreto a voces. Y un secreto a voces funciona mientras nadie lo pronuncia con nombre y apellidos. En el momento en el que el propio beneficiario lo confiesa, sin culpa, sin actuación, sin siquiera el esfuerzo mínimo de disimular, deja de ser un rumor tolerable y se convierte finalmente en afrenta pública. Bueno, finalmente no. Caballero, vamos a los hechos, porque los hechos en este caso son el mejor guionista que cualquiera de nosotros. El 6 de julio se publica el largo perfil en el USA Today. Ahí aparece un hombre en jeans ajustados, camiseta de Hugo Boss, tenis Hermes, un Rolex de acero inoxidable, un portafolio Salvatore Ferragamo, Aperol Spritz para abrir la noche y vinos de California fuera de carta. perdón, una mesa que es la única ocupada en el restaurante más lujoso de La Habana. Un hombre con viajes frecuentes a Panamá, temporadas en Moscú, foie gras en París, y cuando el periodista, uno de los periodistas del USA Today, le pregunta de dónde sale todo este dinero, pues el hombre responde con una tranquilidad casi conmovedora: "No es mío, me lo pagan mis amigos adinerados y admiradores que tengo". Hacer como si eso fuera una aclaración tranquilizadora y no la confesión de un sistema clientelar operando puertas adentro de la revolución que prometió acabar con exactamente ese tipo de dependencia. Pero aunque puede parecer, estoy casi convencido que a muchos cubanos no nos cogió movido esta larga entrevista que dio el cangrejo. Entonces también en esta entrevista llegó, hay una cosa que yo considero que es como la joya de la corona, porque es literalmente un medallón, el medallón de oro que porta Raúl Guillermo con las iniciales de Fidel y Raúl colgando el cuello. Mira tú, no estamos hablando, Raúl Guillermo no tiene colgado al cuello un collar de las semillas de Santa Juana como el que llevaban presumible y alegadamente su abuelo y su tío, abuelo, y los demás guerrilleros de la sierra. Dice el cangrejo que si en algo cree es en esos dos hombres. Dice que nunca le ha interesado la política y en la misma respiración dice que si la revolución se lo pide, negociaría con cualquiera que designe Estados Unidos, incluidos Donald Trump Jr. Ahí tienen ustedes, en dos frases consecutivas, el retrato exacto de la nueva élite cubana, posideológica cuando le conviene e hiperideológica cuando hace falta legitimarse. Ahora bien, nada de esto ocurre en el pasillo y aquí también es donde la cosa se pone interesante de verdad, porque nadie dentro del aparato cubano deja que un hombre sin cargo electo, sin banca, sin silla en ninguna asamblea nacional, provincial o nacional, hable de negociar directamente con Trump por puro accidente o vanidad personal. Esto tiene toda la forma de un globo de ensayo diplomático. Así es como se conoce, un globo de ensayo diplomático. ¿Qué es esto? Bueno, En la alta política se manda a un actor no oficial, desechable, si la cosa sale mal, a testear reacciones, en este caso con Washington, antes de que alguien con investidura real tenga que comprometer su nombre. Es el mismo manual que usan, por ejemplo, las monarquías del Golfo Pérsico, la que usa Pyongyang o la que usan algunos altos funcionarios no oficiales del régimen chino. ¿Qué significa esto? Significa que la familia más alta habla. El Estado observa. Y si el otro lado muerde el anzuelo o muerde el cordobán, entonces sí se sienta alguien con cargo. El problema aquí no es que el cangrejo hablara. El problema es que Cuba en el año 2026 sigue sin tener una sola figura con legitimidad institucional capaz de negociar directamente su propio destino. Y por eso necesita mandar a un nieto con Rolex y con miles de dólares en ropa y accesorios a hacer el trabajo sucio. Y hacer aquí el marxismo-leninismo cubano, que se definió siempre en el papel como lo contrario, exacto, de una monarquía, confiesa sin querer que ya funciona como una monarquía. Poder que se hereda por sangre y no por cargo, como en Corea del Norte, como en Siria, como en Azerbaiyán. La diferencia, y esto sí que tiene su gracia, es que esos países al menos han tenido la honestidad ideológica de construirle un culto formal a la sucesión. Cuba lo hace mientras sigue llamándose revolución y continuidad, que es probablemente la mentira más cara de sostener de todo el inventario del sistema. Miren, miren el detalle del nombre, porque en estas cosas siempre está el diablo llamando a la puerta. En la entrevista, Raúl Guillermo llama a Miguel Díaz-Canel, presidente designado de la República de Cuba, primer secretario del partido, de manera diminutiva, jocosa, lo llama Miguelito, así, con un cariño paternalista, parsimonioso, como quien habla de un sobrino aplicado. Y ese gesto lingüístico, más que cualquier análisis politológico, muy bien que lo resumió Julio César Guanche, un intelectual cubano radicado en el exterior, pues apunta en su lectura del asunto que el poder real no reside en la investidura, reside en el linaje, en la alfombra roja. Un coronel sin cargo institucional tuteando con condescendencia al jefe formal del Estado es la prueba viviente de que la institucionalización que prometió Raúl Castro en 2008, con su contraloría, sus congresos cada 4 años, sus procedimientos, fue como la canción de la Lupe. Teatro, lo tuyo es puro teatro. El don sigue mandando por encima del cargo. La reacción, como era de esperar, no vino solo del exilio ni de la disidencia de siempre. Y esto es lo que de verdad debería preocupar a la alta cúpula cubana. Personajes como el historiador oficialista Fabio Fernández, que no es precisamente un opositor de manual, ni nada que se le parezca, ha describido, Dios mío de mi vida, describió al propio Raúl Guillermo y su manera de actuar como un síntoma de la enfermedad que corroe al país. Por otra parte, el cantautor y uno de los voceros del sistema, Israel Rojas, la otra mitad de su buena fe, oficialista hasta la médula durante, qué sé yo, casi 20 años. Bueno, Israel Rojas calificó de indigna, de indecorosa, y dijo que algo vale la pena repetir respecto a todo lo que dijo Raúl Guillermo. Nadie antes había atrevido a tanto. Cuando la crítica sale del propio ecosistema cultural, caballero, sancionado por el poder, ya no se puede despachar como una campaña imperialista. Ahí, aparentemente, hay una fractura real. O si no, todo sigue siendo un puro teatro. Aunque sea pequeña esa fractura, aunque sea contenida, y frente a esa supuesta disque fractura, hay como una especie de coreografía de contención que monta el aparato, el sistema, porque parece el manual. Por una parte está el vicejefe del Departamento Ideológico del Comité Central, Dios, qué nombre tan largo, que sale a confirmar por nombre que Raúl Guillermo es el interlocutor autorizado por la máxima autoridad y dirección del país. Y de paso, ya de paso, denuncia las críticas como operación mediática de Estados Unidos. Un día después, el primer ministro, Manuel Marrero, sube el tono pero cambia el registro. Nunca lo nombra directamente, en ningún momento dice el nombre de Raúl Guillermo, pero cierra filas en torno al proceso. Habla de asesinatos de reputación, de manipulaciones, de estrategias bien diseñadas para generar incertidumbre y desconfianza, y remata invocando el mandato del general de ejército y del primer secretario del partido. Esto parece una jugada clásica de contención de daños con dos voceros en dos registros distintos. No he nombrado, por supuesto, a Michelle Torres Corona de Confilo, que también salió hablando pues pestes de Raúl Guillermo. Pero, por un lado, entre la oficialidad están los que nombran y desautorizan las críticas, y por el otro hay otros que no nombran y unifican el mensaje desde arriba. Eso no es exactamente pluralismo interno. Eso, digamos que eso es gestión de crisis con libreto repartido. Pero volvamos a lo que de verdad te incomoda, porque ahí está el hueso que no se puede masticar fácil. Todo el mundo, la mayoría de los cubanos, el 90% de los cubanos sabe que lo que ha dicho Raúl Guillermo no es cierto, es mentira. Y aún así resulta más insoportable que cualquier mentira anterior. El mecanismo es precisamente ese. Mientras el privilegio de la nomenclatura permanecía intacto, tácito, había como un pacto ficticio de la escasez compartida, ese que dice que todos estamos jodidos por igual. Eso seguía funcionando como relato oficial, por falso que fuera, por falso que todo el mundo supiera cómo realmente funcionan las cosas en Cuba. Fidel Castro, quizás, vamos a decir que al menos hacía el paripé. Claro, no había internet, no había este nivel de información que tenemos ahora. Pero vamos a decir que Fidel Castro al menos hacía el paripé. Comía huevos fritos en cámara, se vestía de verde olivo, sostenía la puesta en escena de un sacrificio común y nacional, aunque fuera pura actuación. Raúl Guillermo ni siquiera se molesta en actuar. No hay ni una gota aparente de hipocresía en él. Y esa ausencia total de hipocresía es lo que verdaderamente escandaliza. Porque un corrupto que se esconde valida, aunque sea de manera perversa, la norma que está violando. Pero un corrupto que confiesa sin pudor anula esa violación y esa perversión por completo. Y ahí llega la frase que a mí se me quedó grabada, más que ninguna otra, de todo este largo perfil que publicó el USA Today hace unos días. Esa que dice que le duele, que a Raúl Guillermo le duele que la gente no pueda vivir como él. Como si la desigualdad fuera una desgracia climática, o un efecto invernadero, o el efecto de un niño, o el efecto del niño, algo que le ocurre al país por accidente y no la consecuencia directa y calculada del sistema que su propia familia diseñó y sostiene desde hace 67 años. Ahí no hay culpa, ahí no hay ironía, no hay ni siquiera la sospecha de que la frase podría sonar obscena. Y ese es exactamente el punto. Cuanto más cómodo se siente alguien confesando su propio privilegio en público, más confirmado queda que no existe institución, prensa ni proceso judicial capaz de cobrarle. No es la, digamos, banalidad del mal de la que hablaba Hannah Arendt. Es la banalidad de la impunidad exhibida como argumento de fuerza, justamente con sus tenis Hermes puestos y atados. Así que no, esto no fue un error de comunicación, ni un desliz de un muchacho consentido que habló de más. Yo creo que, y le puede molestar a mucha gente esta última opinión mía, pero yo creo que a su manera torpe y dorada ha sido la entrevista más sincera que ha dado alguien de esa familia en casi 70 años. Y quizás por eso mismo es la que más nos ha dolido.